bien, ¿y ustedes? Buenas tardes.
Bien, pues, Roberto. Bueno, partir preguntándote qué te pareció la jornada de anoche.
A ver, yo creo que la jornada de anoche fue, evidentemente, algo impactante. Hay que tener cabritas como para poder seguirlo hasta tarde, ¿cierto? Y da cuenta un poco de también la situación actual de la centroizquierda, que como venían mostrando las encuestas antes, digamos, no tenía un candidato presidencial claro. Y creo que el hecho, evidentemente, a propósito del resultado de la elección, sobre todo de la constituyente, al Frente Amplio y Partido Comunista le fue bien, al PS le fue bien, el PS entendió que esa era su mejor coalición, pero luego, una vez que le vetaran al PPD, ¿cierto?, y al Partido Liberal, se dieron cuenta, ¿cierto?, que no había camino por ahí, digamos, y trataron de recomponer con una democracia cristiana que había quedado evidentemente aislada, pero ya me parece que ya había sido todo muy tarde, digamos. De nuevo, da cuenta que evidentemente hoy día el eje del poder, al menos en términos presidenciales, está en la primaria del Frente Amplio del Partido Comunista. Daniel Jadue fue uno de los grandes ganadores de la jornada del domingo, principalmente por haber, ganado la comuna de Santiago. Yo creo que eso va a ser un tremendo impulso. Y probablemente la candidatura de Boric también va a verse beneficiada, sobre todo por estas victorias emblemáticas en Maipú, Ñuñoa, Viña del Mar, Valdivia. O sea, creo que el Frente Amplio también logró algo importante el domingo. El PS se sintió atraído por ese resultado, pero bueno, le pasaron la cuenta al final.
Roberto, teniendo en cuenta los candidatos que siguen en carrera, considerando que varios se bajaron el día de ayer, y según lo que ustedes han visto en CADEM, ¿cuál podría ser el candidato que podría tener mayores posibilidades de aquí en adelante? Y si sumamos a eso, ya es Yasna Proboste también.
Sí, yo creo que hay que esperar esta semana, ¿eh? O sea, toda la información que nosotros tenemos es de antes del resultado del domingo. Vamos a ver cambios, evidentemente. Yo creo que vamos a ver a un Daniel Jadue al alza. Creo que, de nuevo, el hecho de haber resultado victorioso del PC de Santiago es un tremendo impulso para su candidatura. Deberíamos tener al alza a un Boric, producto de lo que llegamos, ya conversamos. Ahora, solo uno de ellos dos va a llegar a la papeleta, y creo que Jadue cuenta con una ventaja por sobre Boric. Después yo creo que al frente, en Chile Vamos, creo que el que tiene hoy día la primera opción con bastante probablemente comodidad es Joaquín Lavín, sobre todo por al final la forma en cómo se termina bajando Evelyn Matthei. Uno podría esperar un conflicto mayor en la bajada de Evelyn Matthei, pero eso finalmente no ocurrió, y por lo tanto creo que Lavín queda con la primera opción. Y luego nos faltan dos nombres. ¿Qué va a pasar con Pamela Giles? Es interesante el caso de Pamela Giles porque ella estaba liderando la elección presidencial hasta la semana pasada, sí, con una ventaja de 7-8 puntos por sobre Lavín y Jadue. Sería interesante, y probablemente la primera vez que uno pueda ver esto, que es que la que va liderando la carrera presidencial no termine llegando a una primera vuelta. Se ha
rumoreado que aquí, sí, y aquí hay un punto también interesante, porque Pamela Giles dijo que ella quiere una primaria amplia, sin exclusión, donde de hecho habla de la importancia que esté, por ejemplo, representación social, como por ejemplo la lista del pueblo, que
claro, pero
ha tomado,
no,
digamos, el llamado de Pamela Giles. Y esto, claro, y esto me imagino que también desde el análisis de todo esto que estamos tomando en cuenta, de que a ella, quizás no a ella, pero indirectamente, le fue muy mal las elecciones, pensando de que muchos decían que la aprobación, la valoración que tenía las encuestas Pamela Giles se iba a traspasar a una victoria, por lo menos llegar a la segunda vuelta de Pablo Martel, lo cual estuvo lejos de eso.
Yo creo que hay dos efectos ahí que son interesantes y que vamos a tener que esperar esta semana a ver si es que, primero, hay un daño en la intención de voto o en la imagen de Pamela Giles. Pero creo que ella ha cometido probablemente dos errores. Uno, pensar que efectivamente su capital de opinión pública, hoy día, porque no tenemos claro si era un capital electoral, pero sí que su capital de opinión pública era traspasable a Pablo Valtés. Y sabemos que eso es muy difícil. Hace mucho rato que los capitales de opinión pública son personales, no son traspasables. Por ejemplo, claro, ningún presidente de la República ha podido traspasar, claro, su capital a un candidato presidencial.
Te pongo otro ejemplo, con la llegada de Paula Narváez, que se hablaba de que había sido ungida, bueno, por la expresidenta Michelle Bachelet.
Claro. Entonces los capitales son personales y no son traspasables. Y uno dice, probablemente fue el primer error, digamos. Y el segundo, creo, es que yo tengo la impresión de que salió una encuesta de la UDD, ¿cierto?, antes de un par de semanas antes de la elección, que mostraba a Pablo Maltés con alguna posibilidad de pasar a segunda vuelta, y creo que eso la entusiasmó, y creo que el domingo efectivamente ella comete un error, o sea, se la jugó mucho por Maltés, y eso me parece correcto, pero luego el domingo tengo la impresión de que se pasó varios pueblos buscando, ¿cierto?, que esa segunda vuelta, insultando de forma directa al presidente de la República, y finalmente se la ha jugado con todo, y al no haber tenido el resultado esperado, probablemente eso tenga un efecto en la carrera presidencial.
Estamos conversando con Roberto Isikson, gerente de asuntos públicos de la encuesta CADEM. Roberto, ¿qué pasa, crees tú, qué podría pasar con la figura de Paula Narváez? Tomando en cuenta que ella, claro, no ha figurado mucho o de manera muy predominante en las encuestas. Sin embargo, ayer tuvo una actitud muy potente, muy fuerte de rechazo y de denuncia a lo que estaba pasando a propósito del veto a sus compañeros. ¿Esto podría, crees tú, tener algún impacto importante? Y te quiero preguntar lo mismo, pero en el caso de Boric, que ayer también fue como medio dubitativo en plantear un acuerdo con el PS y después un poco echarse para atrás.
Sí, ahora, sigue siendo muy pronto para saber cuál es el efecto. Pablo Narváez tiene tenía el menor nivel de conocimiento de todos los candidatos presidenciales, era la que tenía menor intención de voto. A mí me llamó la atención, o sea, entiendo la razón por la cual, por ejemplo, se va Geraldo Muñoz, ¿cierto? Aquí no estaba solo en juego la elección presidencial, sino que está en juego el pacto parlamentario. La razón por la cual el PPD baja a Geraldo Muñoz es por el pacto parlamentario. Claro. Quiere salvar a sus diputados y candidatos a senadores. No es porque Geraldo Muñoz tuviera el rendimiento electoral de Geraldo Muñoz era superior, levemente superior al de Paula Narváez. Claro. Entonces, hay que entender esa lógica, ¿cierto? Aquí no solo se estaba pactando por una posible primaria, sino que lo que se estaba pactando, ¿cierto?, era la lista de parlamentarios. Esa es la razón por la cual el PPD se termina entregando a Geraldo Muñoz, digamos, y ahora me parece que es imposible volver a subirlo, ¿te fijáis? Entonces, de alguna manera, hay que esperar dos cosas, creo yo. Uno, si es que efectivamente se despliegue comunicación que tuvo ayer Pablo Narváez, de hablar con claridad, de ser dura con el Frente Amplio Partido Comunista, de asegurar que, por ejemplo, no pueden dar gobernabilidad, le trae que aumente su nivel de conocimiento y por lo tanto atrae al público de centro izquierda que no se expresó en las urnas el domingo, digamos. Claro. O sea, aquí es cierto que la derecha probablemente sufrió la derrota más significativa, es el peor resultado de la derecha desde el año 64, pero de igual manera es la peor derrota de la centro izquierda socialdemócrata también desde hace muchísimos años, digamos. Tuvo prácticamente la misma cantidad de votos que la lista del pueblo, por solo poner una referencia, digamos. Entonces les va a costar mucho, y ahí, como ustedes decían, creo que todavía vamos a tener que ver qué va a pasar con Yana Proboste. Yana Proboste hizo algo la semana pasada que a mí me llamó mucho la atención, no lo había visto, creo que nunca antes, que aumentó en 21 puntos su nivel de aprobación de un mes a otro, y se transformó en el personaje político mejor evaluado.
Sí.
Superando a la Pamela Giles, superando a Joaquín Lavín.
También tiene que ver con una coyuntura que nos está pasando ahora, que es ella lideró un acuerdo muy clave y está liderándolo y está como un poco en
una conversación, ¿no?
Claro, el inicio de conversación era una coyuntura muy puntual, muy específica. No es que normalmente los presidentes del Senado tengan especial preponderancia, es muy excepcional.
No, para nada. Es muy excepcional y ella supo aprovecharlo bien. Ahora, creo que sí hay dos cosas que asociar a esta. Uno, creo que lo que valoran los chilenos es la capacidad de llegar a acuerdos y el diálogo. Y los últimos días la senadora Proboste como que estuvo tirando un poquito el mantel. Creo que le podría tener un costo, digamos. O sea, administrar lo que este tremendo logro que obtuvo el último mes no va a ser tarea sencilla. Y además, el hecho de no ir a primarias, y aunque me digan que pueden organizar una primaria convencional, ¿cierto? Va a tener efectos también. Acuérdense lo que le pasó a Guille con Beatriz Sánchez.
Sí, sí.
El Frente Amplio tuvo sus primarias y cuando ocurrió esa primaria, Beatriz Sánchez terminó empatando en intención de voto a Alejandro Guille, que no tuvo primaria. ¿Por qué? Porque hay efecto franja, porque hay efecto campaña, porque hay efecto inversión, y eso no lo va a tener ni Paula Narváez ni Yana Proboste, aunque organizaron una primaria.
Bien, Roberto Isikson, gerente de asuntos públicos de CADEM, muchas gracias por esta conversación con Ahora Anduna, que estén muy bien.
Chao.
Gracias.
Estén bien.
Gracias, Roberto, que estén bien.
Chao. 12:59, tenemos que ir corriendo una tanda, pero